Por la señal de la Santa Cruz, enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Hacemos hoy este rato de oración con la conciencia de que estamos viviendo el último día de este año. ¿Y qué le diremos hoy a Jesús en esta jornada conclusiva de un periodo de tiempo de nuestra vida? Pues podemos decirle muchas cosas, cada quien tendrá pues abundantes motivos para su oración. Pero quizá una cosa que podemos todos decirle es que con este año que termina, estoy un año más cerca de mi encuentro contigo, un año menos sin ti, un año menos para esa plenitud en mi unión contigo. Aquello que supone para todos un misterio, qué cosa será pasar el umbral de la eternidad y encontrarnos con Jesús para estar con Él para siempre. Pues ha terminado este periodo de tiempo y como nosotros queremos vivirlo llenos de fe, pues nos planteamos esto, algo muy alegre, porque quizá el mundo lo ve con tristeza. Sabemos que se representa al año que termina como un viejo, muy viejo, decrépito, agonizante, y las gentes pues intentan, las personas que se plantean la vida solo en términos mundanos, divertirse, hacer ruido, cenar, bailar, beber, quizá pues porque solamente están viendo hacia adelante, pero nosotros queremos también ver hacia atrás. Y sí, todo termina, no cierro los ojos a esta realidad, el paso del tiempo es inexorable, todo, absolutamente todo termina, pero no termina el amor. Es lo único que no termina, que no concluye. Había una lápida que se solía poner en las tumbas de los países cristianos, que decía así: terminus vitae, non amoris. Pues sí, la vida termina, pero no el amor. Terminus vitae, non amoris. Voy a pensar que estoy siendo acompañado en este camino a la eternidad por pues tres compañeras, van conmigo, me acompañan todo el tiempo de mi vida, las tengo que tener muy presentes a las tres. Pero cuando llegue a la eternidad, cuando llegue al umbral de la eternidad, dos de ellas se van a quedar afuera. Solamente voy a pasar con una. Y esa una con la que pase me va a acompañar para siempre. Pues sí, estoy acompañado por la fe, la esperanza y la caridad. Voy caminando con las tres. Son las que definen como mi modo de vivir. Como decía San José María, vivo al golpe de las virtudes teologales. Voy con esas tres y cuando llegue al momento de mi encuentro con Dios, la fe y la esperanza no me van a ser necesarias, pero la caridad determina mi cielo, el grado de mi cielo. Terminus vitae, non amoris. Pues por eso la pregunta clave para todos podría ser: oye, en este año que termina, ¿creciste en el amor? ¿Realmente aprovechaste el tiempo? No porque hiciste muchas cosas, porque pudiste haber hecho muchas cosas y no crecer en el amor, y entonces todas aquellas cosas, pues la verdad es que no sirvieron para la eternidad. No sé si sirvieron para el mundo, pero por lo menos para la eternidad no, que es lo que no termina, es lo que realmente importa. Y 365 días en un año que me fueron dados, cada uno con 24 horas y cada hora con 60 minutos y cada minuto con 60 segundos. Y en cada segundo yo pude haber hecho un acto de amor y pude haber crecido, Señor, en la unión contigo, porque esa es mi vocación, ese es mi destino. El Catecismo de la Iglesia Católica dice, pues eso, como volviendo otra vez a ubicarnos en qué cosas somos, cuál es nuestra identidad, qué estamos haciendo en este mundo. Dice, Dios que ha creado al hombre por amor, lo ha llamado también al amor, vocación fundamental e innata de todo ser humano. Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, que es amor. Pues, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo ahorita, en este momento, en este rato de oración? Pues, tratando de centrarnos más en Jesucristo, que es el objeto de nuestro amor. Y preparándonos para unirnos a Él en la Eucaristía, en esa unión tan fuerte, corporal, de comernos su cuerpo, para que se encienda el amor. ¿Y qué vas a hacer hoy, en este último día del año? Pues voy a tratar de crecer en el amor y también de tener contrición y tener agradecimiento y llenarme de ilusión por el año próximo, pero recordando esto, un año menos sin ti, me vas a dar un año más para estar contigo. Por eso podemos pedir, Señor, hazme consciente, que no se me olvide, que no me confunda, que no sesgue la puntería, pierda la dirección de cada uno de mis actos, que hazme más consciente de que lo único que no termina, lo que realmente vale la pena, es que vaya creciendo en la unión contigo, en la unión en el amor, porque otra vez tendré que decir, acuérdate que la eternidad es un concepto abstracto. No existe la eternidad. Lo que existe es un ser que es eterno. Y ese ser eterno, al unirme a Él, me hace eterno. El pan de vida eterna me da la eternidad. La posesión de ese pan en la realidad completa de todo mi ser. Te vamos a seguir diciendo, ya apuéstale todo a una sola carta, como decía San José María, no deis importancia más que a las cosas de Dios, todo lo demás son anécdotas. Señor, que yo sea el último en todo, pero que sea el primero en el amor. Todo lo que se hace por amor adquiere hermosura y se engrandece. Tanto se engrandece que se va a la eternidad. ¿Qué me voy a llevar de este año? Pues lo que hice por amor. ¿Cómo va creciendo mi compañera, mis tres compañeras? Pero al final, las otras dos están como ayudándome a que crezca la tercera. Ya por eso, hoy en la misa, último día del año, como sabemos, se lee el Evangelio que nos habla no del nacimiento temporal de Cristo, sino de su nacimiento en la eternidad. El prólogo del Evangelio de San Juan. Pablo diga, a ver, recuerda esto, qué sentido tiene toda la realidad, qué sentido tiene tu vida, cómo es Dios, en el principio era el Verbo. El Verbo era Dios, el Verbo estaba en Dios. El Verbo de Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas, por el Verbo. Y sin Él nada ha sido hecho de cuanto ha sido hecho. Es el amado del Padre. ¿Qué sentido tiene lo que estoy haciendo ahorita? Pues que te lleve al Verbo, que te lleve a amar al Verbo. por quien todo fue hecho, porque tú vienes del Verbo y vas al Verbo. Y eso es, pues, todo tu recorrido y todo tu sentido. Y sin Él nada tiene sentido. Por eso, pues, no hay respuestas fuera de Cristo. Nadie tiene respuestas. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no nacen de la carne ni de la sangre, sino del querer de Dios. Por eso este es el motivo fundamental de nuestro agradecimiento, que nos haya dado la capacidad de recibirlo, la fe para aceptarlo, la esperanza para confiar en Él, el amor para unirnos. El Verbo vino a los suyos, vino y viene a cada corazón, y espera que nos abramos más a Él. Pues el amor no es un concepto que se pierde en el éter, sino es la unión con una persona. Ahí está todo. Seguir a Cristo, hijos míos, es nuestra vocación, amar a esa persona. La explicación de mi vivir, terminus vitae non amoris. Por eso, porque me uno al Verbo y estoy con Él, puedo amar siempre, amarlo siempre, en cada instante. Pues Señor, perdóname en este año por todos los momentos en que no te he sabido amar. Tú me das la oportunidad de que los redima con mi contrición. Por eso hoy es un día también muy bueno para hacer actos de contrición. Y tendremos muchísimos motivos para tener arrepentimiento, y aquellos actos de contrición van redimiendo aquello en lo que no supimos amar, o en lo que amamos poco, en lo que a lo mejor nos movieron otras razones mucho menos importantes, que se han perdido. Dice, ahora, si tienes dolor de amor, porque te perdí, porque me confundí, porque no te encontré, porque me olvidé, porque tuve lagunas, porque tantas veces actué mi egoísmo y aquello no me sirvió de nada, hoy te pido perdón, quiero redimir mis faltas de amor en enero, y las de febrero, y las de marzo, y las de abril, y las de mayo, y la de todo el resto de los meses, y del día primero, y del 2, y el 3, y el 4, y el 5, todos los días, y de la primera hora, y de la segunda, y de mis actos de amor consciente, y de aquellos que a lo mejor, pues, no tuve tanta conciencia, de mis fallas conocidas y de mis fallas desconocidas. Hoy hago, pues, el repaso de mi contrición, y otra vez digo, el que fallé fui yo, mea culpa, no voy a buscar culpables, es que esta persona me saca de quicio, aquella otra situación me fue superior a mis fuerzas, no, mea culpa. Pues quiero actualizar mi contrición, hacer que haya verdadero dolor de amor. Y con tu misericordia, porque eres dueño también del pasado y del presente y del futuro, tu omnipotencia, tu misericordia omnipotente, redime aquello que no te supe dar. Así de grande es tu amor por mí, que si tengo una verdadera contrición, pues como que disculpas todas aquellas cosas en las que no fui capaz, no te encontré. Perdí como el secreto de todo. Dolor de amor. Pues esa es otra gran consideración para este día. Por eso qué maravilla que tengamos la misa, porque en la misa podemos actualizar nuestra contrición y decir, tú estás pidiéndole perdón al Padre Celestial, ahí pongo también mi contrición en la patena, mis fallas tan repetidas en este año, ahí van. Y lógicamente hoy también es un día para llenarnos de ilusión como de alegría, para pues quizá también recomponer aquellas cosas en las que hayamos dejado que se meta la tristeza. Por eso tiene también sentido efectivamente esas representaciones del año viejo y del año nuevo. El año viejo, un viejo que se está muriendo, verdaderamente ya a punto de perder la fuerza vital, y de repente pues surge un bebé lleno de energía, lleno de potencia, lleno de sonrisas, con el título del año nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que Dios siempre nos da una nueva oportunidad, es que vuelves a empezar. Llénate de ilusión. Una de las características de este Papa Francisco pues es que la verdad nos está siempre alentando a que no nos dejemos llevar, porque es un peligro muy real en la Iglesia, dice, que haya la amenaza del gris pragmatismo de la vida cotidiana. Parece que todo está normal, parece que todo pues sucede como debe de suceder, pero realmente se va desgastando la fe y se desarrolla la psicología de la tumba, que poco a poco convierte a los cristianos en momias de museo. Dice, desilusionados con la realidad, con la Iglesia o consigo mismos, viven la constante tentación de apegarse a una tristeza dulzona, sin esperanza, que se apodera del corazón como el más preciado de los elixires del demonio. Toda realidad pesimista o triste hay que ahuyentarla, no es buena, como se nos recuerda cada semana. La tristeza es aliada del enemigo. No es buena la tristeza, no es bueno el pesimismo, no es bueno el sentimiento de estar derrotados. Dice también el Papa, no porque tengamos un optimismo ingenuo, dice, no, ahora el año que entra va a estar todo súper bien, ya van a cambiar tantas cosas, pues ya se ve que van a cambiar. No, simplemente porque estamos del lado del que triunfó, del lado del vencedor. Ya ganó. Si yo estoy con Cristo, siempre voy a ser triunfador. En cambio, si permito que se insinúen en mí esto que es, dice, el elixir más preciado del demonio, la tristeza, entonces efectivamente no puedo iluminar con la alegría del Evangelio. Y por eso tendré muchas veces que decir, a ver, hazte como un pequeño lavado de cerebro y decir, todo es maravilloso, todo está muy bien, voy a poder salir siempre adelante. Y continúa diciendo el Papa, una de las tentaciones más serias, una tentación que ahogan el fervor y la audacia, es la conciencia de derrota, que nos convierte en pesimistas, quejosos y desencantados con cara de vinagre. Diciendo, bueno, a ver, también hasta tu expresión externa, haz ejercicios para que tu cara siempre refleje alegría. No tengas mala cara, cara de vinagre. La conciencia de derrota. Nadie puede emprender una lucha si de antemano no confía plenamente en el triunfo. ¿Cómo me planteo el año que entra? Pues, ¿cómo voy a crecer en el amor tuyo, Señor? Increíble, voy cada día de verdad, ahora voy a crecer muchísimo y voy a hacer que tú seas más amado y más conocido. Y voy a hacer que todas las cosas se vayan como cambiando desde la óptica de tu amor. No porque yo pueda, sino porque tú me vas a ser capaz de triunfar. Confío plenamente en el triunfo del apostolado, en el triunfo de la santidad, en el triunfo del amor de Dios en mí, en el triunfo de aquello que es lo más grande que puedo pedir, que es ser Cristo, que yo sea Él, que me transforme en Él. Ahora sí, este año, ahora sí lo vas a conseguir. Ahora sí, mis células van a ser tus células y tu sangre va a correr por mis venas y vas a lograr que yo también, como el vino del cáliz, pues me convierta en tu misma realidad personal. Pues nadie puede emprender una lucha si de antemano no confía plenamente en el triunfo. El que comienza sin confiar, perdió de antemano la mitad de la batalla y entierra sus talentos. Es que bueno que tengamos este espíritu tan deportivo, es decir, yo voy a salir a jugar, pero voy a salir a ganar. Si en el deporte no la tengo segura, aquí, en el camino de la santidad, sí la tengo segura. Si yo quiero, es porque Él me da el querer y Él actuará en mí. Aún con la dolorosa conciencia de las propias fragilidades, hay que seguir adelante sin declararse vencidos y recordar lo que el Señor dijo a San Pablo: te basta mi gracia, porque mi fuerza se manifiesta en la debilidad. Siempre triunfas. ¿Cómo sabes si siempre triunfas? Pues dice el Papa, el triunfo cristiano es siempre una cruz. Siempre triunfo porque, pues porque existe la cruz. Una cruz que es al mismo tiempo una bandera de victoria, que se lleva con una ternura combativa ante los embates del mal. Pues qué buena virtud es la esperanza, qué buena virtud es el optimismo, el estar siempre con el aliento, pues muy fuerte, porque tengo el aliento de Dios. Porque me dice, no se te olvide, yo estoy contigo. Por eso, efectivamente, se representa ese niño recién nacido, lleno de vitalidad, tiene toda la fuerza vital. La alegría del Evangelio es esa que nada ni nadie nos podrá quitar. Los males de nuestro mundo y los de la Iglesia no deberían ser excusas para relucir nuestra entrega y nuestro fervor. Miremoslos como desafíos para crecer. Evangelii Gaudium. Es que yo no puedo no dar un testimonio de alegría, porque sería un antitestimonio. Yo no puedo presentarme con caras largas, modales bruscos. ¿Cuánto voy a decir? Es que la verdad no hace falta que me apostolees con la palabra. Me estás apostoleando, pues, con tu actitud en la vida, con ser siempre tan positivo, tan alentador, tan esperanzado, tan alegre. Siempre se manifiesta en ti, pues, como la fuerza del amor. Pues aleja de nosotros, Señor, esa terrible tentación, el elixir del demonio, el más preciado de los elixires del demonio. Dicen que había una vez un hombre que era muy buen cristiano, muy buen cristiano, muy buen cristiano, y el demonio siempre estaba acechándolo, lo perseguía para ver dónde lo podría pescar y comerse ese bocado tan apetitoso, porque lo que más le gusta al demonio es, lógicamente, llevarse a alguien que no le pertenece. Y no encontraba, por más que buscaba, cómo tentarlo, y lo observaba y estaba espiándolo, y veía, sin embargo, que todas las tardes aquel hombre se asomaba a la ventana y aparecía, pues, en sus ojos como un punto de tristeza, como un momento de tristeza, un momento de desaliento. Entonces el demonio dijo, ah, esta es la mía, e hizo que aquello creciera y creciera y creciera y creciera, y al final pudo acabar comiéndose ese apetitoso bocado. pues sí, vamos a tener miedo a que se nos vaya insinuando cualquier desaliento, esa terrible tentación de Satanás. Por eso tenemos que hacernos constantemente como esos lavados de cabeza, decir, a ver, todo es bueno, todo es para bien, las cosas siempre salen, todo será maravilloso. Si supieras lo que vale un acto de amor que haces, si supieras cómo se va a la eternidad, si supieras cómo cada vez que te decides por Jesús eres absolutamente triunfador, haz constantemente actos de amor y estás siempre ganando. Pues vamos a ponerlo todo como decíamos en esta misa. Voy a amarte mucho en esta Eucaristía, a ti Jesús, que eres el objeto de mi amor y que me enseñas en cada momento a amar. Voy a amarte intensísimamente con la fuerza del amor que me das. Voy a desagraviarte porque voy a unirme al sacrificio, a tu sacrificio en la cruz, donde pides perdón al Padre. Voy a poner todas mis miserias ahí en la patena. Y voy a poner ahí también la patena de mi corazón esperanzado. Pues este es nuestro destino en la tierra, luchar por amor hasta el último instante. Deo gracias. Sean dadas las gracias a Dios porque me vuelve a recordar que este es mi destino en la tierra, solo por amor, siempre por amor, creciendo en el amor, para que te acompañe el amor en la eternidad. Y todo como siempre, pues perfumado por las manos de María, esta vida mariana. ¿Habrá sido bueno el año que termina? Pues puedes preguntarte, ¿fue un año mariano? ¿Estuvo María muy presente en mi año? Ah, entonces sí fue muy bueno. ¿Va a ser muy bueno el año que entra? Pues si eres muy mariana, sí. Ella siempre te ubica, como que te centra. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu corazón? Y vamos a pedirle sus modos, sobre todo sus modos interiores, el corazón dulcísimo e inmaculado de María, porque ella precisamente lo que nos enseña es eso, a aprender a poner el corazón en aquello que no termina, terminus vitae non amoris, en aquello que permanece para siempre, en aquello que nos une de manera permanente, eterna, infalible al corazón de su Hijo Jesucristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.